Te abrimos las puertas para llevarte las más recientes novedades de la ciencia y avances científicos. De laboratorio a tu casa, por la frecuencia de Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán. Con la pipeta, la ciencia al alcance de tus oídos. Comenzamos.
Acompáñanos hoy en La Pipeta e infórmate acerca de en qué consiste la dieta vegetariana y vegana, en la cual la primera, de acuerdo a Medline Plus, se enfoca a la alimentación con verduras. Esto incluye frutas, verduras, guisantes y alubias secas, granos, semillas y nueces. No existe un único tipo de dieta vegetariana, ya que puede ser estricta, excluyendo todas las carnes y productos animales, o la dieta lacto-vegetariana, que incluye alimentos derivados de las plantas y productos lácteos, y la dieta lacto-ovo-vegetariana, que también incluye huevos, además de consumir productos lácteos. Respecto a la dieta vegana, esta consiste en alimentos solo a base de plantas, no incluye proteína animal o productos animales como los huevos, leche o miel.
Buenas tardes, bienvenidos a su programa La Pipeta. Y bueno, el día de hoy le damos la bienvenida a la doctora Brenda Vega Ruiz. ¿Cómo está, doctora?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Y al doctor Joel Salazar. Doctor, ¿cómo está?
Muy bien, gracias. Un saludo a todo el auditorio de La Pipeta.
Y bueno, vamos a estar platicando con la doctora Brenda Vega. Ella es licenciada en químico, farmacéutico, biólogo, tiene maestría y doctorado en farmacología, ha trabajado en servicios hospitalarios en el área clínica y en el área microbiológica, ha realizado investigación en biomateriales para ingeniería en tejidos, actualmente es docente en el Centro Universitario de la Ciénega, en el Centro Universitario de Ciencias Biológico y Agropecuarias, CUTBA, de la Universidad de Guadalajara, y ha realizado estudios en procesos de nutrición y buena alimentación y actualmente desarrolla productos alimentarios de alto rendimiento. Bienvenida, doctor.
Muchísimas gracias.
Bien, yo creo que es un tema muy importante. Doctora Brenda, bienvenida. Estos son temas que realmente impactan en nuestro público, en nuestra audiencia. Todos queremos saber qué impacto tienen las dietas en la salud, en qué nos perjudica una mala dieta, cómo es una mala dieta, pero también qué beneficios obtenemos cuando una dieta es adecuada, posiblemente porque sea balanceada o porque tiene algún componente que en realidad requerimos en mayor proporción. ¿Qué impactos hay sobre una buena y una mala dieta, doctora?
Bueno, primeramente, muchísimas gracias por la invitación. Y efectivamente, yo creo que hay la pregunta en el aire que todos nos hacemos de ¿cuál será la mejor dieta para que tengamos una salud perfecta o una salud ideal? Y bueno, como hace mucho tiempo escuché con algún investigador de un congreso que fui de la Universidad de Stanford, pues entre comillas no la hay. Así tal cual una dieta y por eso hay tantas variedades, porque depende mucho de las necesidades nutricionales de cada una de las personas. Y bueno, como decía en la introducción del día de hoy de la charla, existen diferentes tipos de dietas, ¿verdad? La dieta vegetariana, la dieta vegana, la dieta carnívora. Lo que sí es un hecho es que es necesario que tengan los nutrientes necesarios o al menos el equilibrio de los nutrientes que son necesarios para el buen funcionamiento de nuestros órganos. ¿De acuerdo? En el caso de las dietas vegetarianas que se basan principalmente en que la mayor cantidad o proporción de nutrientes provienen de origen vegetal o en el caso de la vegana que vienen 100% de origen vegetal, en el caso de la carnívora, pues ahí viene la proporción. La mayoría de ellos están consumidos principalmente de fuentes de origen animal y la otra proporción de origen vegetal. Aquí lo importante sería ver qué necesitamos para poder tener una buena salud. ¿Cuáles son esos nutrientes que nuestro cuerpo necesita para podernos nutrirnos? Y bueno, tal vez a veces no nos preguntamos o hemos escuchado de no comas tantos carbohidratos o no comas tantas grasas o mira, esto es buena proteína. Y que a lo mejor las personas ya un poquito más especializadas dicen, bueno, sabemos que esas sustancias se llaman macro y micronutrientes y que es importante obtenerlos a través de nuestra dieta. ¿Por qué nos nutrimos? Yo creo que esa es una pregunta vital. El proceso de nutrición lo hace el cuerpo porque es la única manera en la cual podemos producir energía y procesos de biosíntesis. No podemos alimentarnos de manera espontánea. Necesitamos, a partir de algo exterior, ese proceso de obtener nutrientes. Y es importante encontrar cuál de todas esas dietas, de acuerdo a nuestras necesidades, hasta de nuestra edad, es la más adecuada. Los últimos años la Universidad de Stanford ha mencionado que por lo menos lo más importante es que un tercio, hay una cosa que se llama el plato del buen comer, y que al menos un tercio de ella corresponda a lo que vienen siendo alimentos de origen vegetal, ¿de acuerdo? Y de ser posible que sean crudos. El otro tercio debe constituir los elementos que son cereales, semillas, legumbres, y solo una tercera parte debe de constituir las proteínas o alimentos que vienen siendo de origen animal. Entonces, ahí es donde encontramos el balance. Y bueno, adaptarnos a lo que cada quien le podría ser más conveniente. Pero definitivamente, una dieta rica en alimentos de origen vegetal ha demostrado que efectivamente tiende a mejorar, establecer, restablecer o permanecer la salud en los seres humanos.
Doctora, algo muy importante, yo me quedo con la idea de todo lo que nos ha platicado. No existe en específico una dieta que digamos es quizás para todos.
Exacto.
Entonces, nuestra audiencia querrá saber, bueno, y si no existe una dieta que posiblemente sea específica para cualquiera de los sujetos, necesitaríamos saber ¿cómo vamos a buscar o cómo nos damos cuenta qué es la dieta que necesitamos? Por ejemplo, si yo tengo una miopatía o mis músculos están posiblemente dañados, desgastados, ¿cómo me doy cuenta que voy a requerir algún tipo de dieta en específico y como la que ha mencionado? Exacto. ¿Hay alguna idea para darnos cuenta de esto?
Claro que sí. Yo siempre he dicho, nuestro cuerpo habla, ¿de acuerdo? De alguna manera nos comunica las necesidades que tenemos. Esas sustancias que yo mencionaba, que son los macronutrientes, que vienen siendo carbohidratos, los lípidos o grasas y las proteínas, son las sustancias esenciales para que nuestro cuerpo reconstruya tejidos, órganos y lleve a cabo las funciones del metabolismo de manera habitual. Y nuestro cuerpo nos comunica las necesidades que tenemos. Lo dice, yo me siento cansada, fatigada, se me cae el cabello, tengo uñas quebradizas, tengo náuseas, no digiero bien los alimentos. Y esa es una manera en que el cuerpo me está comunicando, ¿sabes qué? Necesito de ciertos nutrientes. Normalmente la principal deficiencia que tienen los seres humanos viene siendo en cuanto a proteínas, ya que son los principales componentes estructurales, pues, de nuestros órganos y tejidos. Entonces, son los primeros que tienden a depletarse o estar disminuidos. La mayoría de ellos no pueden ser producidos por nuestro cuerpo, ¿de acuerdo? Entonces se llaman las proteínas constituidas de aminoácidos esenciales que ocupamos obtenerlos de la dieta. Yo les voy a dar un ejemplo, ¿verdad? Dice, bueno, la proteína puedo obtenerla de origen vegetal o de origen animal, ¿de acuerdo? Pero en este caso yo podría decir, bueno, más allá de una ideología de pensamiento de no matar animales o de consumir lo que la naturaleza nos proporciona, está el hecho de saber cómo está mi cuerpo. Se ha comprobado que la proteína vegetal es mucho más eficiente en cuanto a la estabilidad de las moléculas y en cuanto a equilibrar el pH de la sangre de nuestro cuerpo, que bien sabemos tiende a ser un poco alcalino. Y luego escuchamos esa información de ay, que consume una dieta alcalina y que la dieta alcalina ayuda mucho al cuerpo. Pues perfectamente es eso, es para no desequilibrar el pH, principalmente el pH de la sangre, porque ahí es donde transportamos nuestros nutrientes. En el caso de las proteínas animales, el proceso del metabolismo para degradarlas es distinto al de la proteína vegetal. ¿Y qué ocurre aquí? Tiende a acidificar el pH en nuestra sangre. Tiende el proceso de filtración para eliminar los desechos de esa proteína a través de los riñones, pues tiende a ser un proceso un poquito más agresivo en cierta forma. Por lo tanto, si yo digo tengo deficiencias en la proteína, pues no voy a consumir toda la proteína de origen animal, porque en vez de ayudarme me va a perjudicar. Si necesito proteína, puedo obtenerla de otras fuentes, a través de los cereales, de semillas, de legumbres, de verduras, que tienen un alto contenido de proteínas, de acuerdo principalmente a aminoácidos que son esenciales para el funcionamiento de mi cuerpo. E igual, tomar una pequeña proporción de proteínas. Hoy en día se ha demostrado que hay individuos que tienden a ser alérgicos a ciertas proteínas animales, ¿de acuerdo? Ejemplo, proteínas que provienen directamente de la carne o que vienen de los derivados, ejemplo como los lácteos. Y entonces no pueden llegar a consumir esos productos. Y más allá de satanizar, de no consumas esto, desde ese punto de vista ético, sino desde ese punto de vista de salud, bueno, yo no puedo consumir estos alimentos, pero puedo obtener otra fuente para poder obtener esos alimentos. Entonces, el cuerpo nos dice principalmente cuáles son mis necesidades, de dónde tengo que obtener, y como yo siempre les digo, lo que nos proporciona la naturaleza está ahí y son los alimentos que debemos de consumir. Aquí lo más importante, creo que hay que hacer hincapié, es que sea lo más natural posible, que sea lo menos procesado posible, porque creo que con el tiempo hemos satanizado demasiadas cosas, hasta las frutas y las verduras, y no comas plátano en la noche, y le digo, pero el metabolismo no sabe qué es la noche, o sea, él quiere comer plátano y él no tiene ni la más remota idea de que el plátano me va a engordar porque ya es muy noche, ya son las 9, no me lo puedo comer. Hay que comer lo más saludable posible, lo más equilibradamente posible, respetando el plato del buen comer.
Brenda, bueno, al respecto, algunas dudas que a lo mejor a nuestro público les puede surgir. Por ejemplo, en proteínas vegetales, ¿cuáles serían las fuentes vegetales o cereales que nos recomiendas que tiene elevado aporte de proteína? Bien. ¿Y qué nos dices acerca de las nuevas corrientes que son conocidas como dieta flexitariana y la dieta climatariana?
Bien, perfecto. En ese caso, ¿de dónde puedo obtener si no quiero consumir proteína de origen animal? Y que de todos modos, todos necesitamos, en la edad que estemos, de hecho, entre más pequeños o de mayor edad seamos, necesitamos proteína, ya que, ejemplo, después de los 40 años perdemos una gran cantidad de masa muscular. Entonces, cereales, ¿de acuerdo? ¿Como cuáles? El salvado, ¿de acuerdo? El amaranto, tienen un gran índice proteico, semillas como las nueces, las nueces pecanas, los pistaches, las almendras, tienen un gran índice proteico. En elementos verdes, cualquier hoja de color verde, espinacas, berros, acelgas, hojas de calé, tienen gran contenido de proteínas, en la misma proporción que lo que sería un trozo de carne, ¿de acuerdo? Entonces, podemos obtener proteínas perfectamente de fuentes completamente de origen vegetal. En el caso de las nuevas corrientes, que a mí me encanta, como mencionaban al principio, la vegetariana, que bueno, puede tomar elementos vegetales, verduras, frutas, y algunos elementos derivados de los animales, como los lácteos. La vegana es totalmente de origen vegetal, la carnívora, que puede adicionar alimentos de origen animal. En el caso de las nuevas corrientes que los últimos años han hecho, de las flexitariana y climatariana, ¿qué será? La dieta flexitariana, en pocas palabras yo les digo, es la dieta que llevaban nuestros antepasados hace 100 años. Aquella dieta donde era flexible uno en cuanto a la manera de alimentarse. Era muy difícil consumir realmente carne, ¿verdad? Era casi un privilegio poder hacerlo. Entonces, la gente consumía carne una vez al mes y si le iba súper bien, una vez a la semana. Sí. La mayoría de su dieta se basaba en cereales y legumbres y verduras. Sí. Entonces, esa es una dieta flexitariana, el ser flexible de poder tomar de cualquier fuente, ya sea vegetal o animal, y mantenerla equilibrada, como dijimos, en el plato del buen comer. Un tercio alimentos vegetales, un tercio cereales y semillas, y el otro pequeño tercio de alimentos de origen animal. En el caso de la climatariana, que tiene unos 6-7 años hacia acá, está basada efectivamente que, aparte de nutrirme correctamente, ayudo al medio ambiente. ¿A qué se refiere? Consumir alimentos que son de temporada. ¿Por qué? Porque hemos visto la sobreexplotación y que, bueno, de alguna manera también está afectando efectivamente el cambio climático. Ya no existe la fruta de temporada. Hay fresa todo el año, hay ciruela todo el año, hay mango todo el año, y eso está perjudicando. La dieta climatariana es, de alguna manera, también estar en paz y en pro con nuestra naturaleza. Ella nos dice lo que debemos de consumir. De hecho, hace unos días leí un artículo de la Universidad de Harvard, donde decía efectivamente de la dieta climatariana que de alguna forma es la que debemos de seguir hoy en día los humanos y que antes también se hacía. La naturaleza nos dice que hay que comer. Bueno, hoy es primavera, verano, hay mango, hay ciruela, esos son los alimentos que debemos de consumir porque son las necesidades nutricionales que tenemos de acuerdo a las condiciones climáticas. Hay que evitar los alimentos que se producen en otoño e invierno. Y cuando sea otoño e invierno hay que comer tubérculos, papa, poro, aquellos que nos proveen grandes cantidades de proteína y que los necesitamos por las condiciones de frío. Y que nos sentimos cuando hace calor, quiero una sandía, quiero un mango, quiero un melón. Entonces, nuestro propio cuerpo nos va diciendo, y la naturaleza, ¿qué alimentos son los que debemos de consumir? A eso se refiere la dieta climatariana.
Okay, algo muy interesante, ¿no? Yo nunca había escuchado este tipo de dieta, pero sí sabíamos, más de en alguna ocasión yo creo que hemos escuchado, ¿no? Que de acuerdo a las condiciones climatológicas son las necesidades nutricionales. Entonces, pues sí, es una dieta más que, bueno, para mí es nueva.
Que nuestros abuelitos no lo decían, ¿sí o no? Hijo, come esto porque es lo único que hay ahorita. Come mango, quiero fresa. No, espérate a que venga el invierno y entonces comes fresa. Y así comía la gente de antes.
Así es algo que debemos retomar. ¿Verdad? No dejar pasar. Doctora, todos estos puntos muy interesantes, pues ya más o menos nos has dicho de qué forma nos comunica el cuerpo, qué tipo de dieta nos puede faltar, ya nos has comentado de manera directa o indirecta, quizás algunas ventajas, desventajas de algunas de las dietas, pero yo quiero tomar esto como un breve paréntesis para hablar de los productos que tú comercializas.
Sí, muchas gracias.
Por aquí tenemos, vamos a hacer ahora sí que promoción, tenemos en tus productos proteína vegetal de nombre Prana, si no estoy mal.
Así es.
Superfood, suplemento alimenticio, y veo que en la imagen hay, si no estoy mal, es la imagen de un maguey.
Sí, así es, de un maguey.
Y hace un momento nos estabas comentando, ¿no? Hay que consumir más proteína, por ejemplo, de origen vegetal.
Así es.
Versus la de origen animal.
Totalmente.
La de origen vegetal alcaliniza.
Alcaliniza la sangre.
La de origen animal.
Si abusamos de ella, tiende a acidificarla. Acidifica. Claro que obtenemos beneficios, pero si abusamos efectivamente del consumo de proteína animal, tarde o temprano nuestro cuerpo va a tender a hacer un pH más ácido y de entonces empiezan esas disrupciones en el metabolismo y esas enfermedades crónico-degenerativas principalmente asociadas al metabolismo.
Claro, un pH ácido para nuestras células generalmente no es muy bueno, para los riñones no es bueno, etcétera. Pero yo me quedo con la idea, ¿por qué la imagen no tiene nada que ver con el producto?
El maguey, bueno, número uno, porque me encantan los magueyes. Okay. Para mí algo me parece algo místico, los magueyes. Hay una de las proteínas que tenemos que está basada en inulina de agave, ¿de acuerdo? Contienen inulina de agave, entonces por eso la imagen también de ese agave. En el caso de las superfoods, tiene adicionado otros elementos de superalimentos, que ayudan al estrés oxidativo, como viene siendo el cacao, como viene siendo la maca y viene siendo la proteína M, ¿de acuerdo? Que viene proteína de cáñamo y está hecha principalmente de cereales, semillas y legumbres, fuentes ricas en proteínas vegetales. Lo maravilloso de las proteínas vegetales, que también es importante hacer hincapié, es que las proteínas vegetales vienen adicionadas con esas otras sustancias llamadas micronutrientes, que son las vitaminas y minerales que necesitamos. Las vitaminas y minerales son esos catalizadores que necesita nuestro cuerpo para que se lleven a cabo esas reacciones metabólicas y funcionen de manera correcta. En el caso de una proteína animal, esta solamente tiene la porción de la proteína animal y nos va a proporcionar proteínas y nada más. La proteína vegetal nos proporciona esa proporción de proteína que necesitamos diariamente y aparte viene acompañada de esas vitaminas, de esos minerales que son esenciales para el buen funcionamiento de nuestro cuerpo. Yo sí me encantaría dejar de tarea para todos de lo importante que es cómo sé cuánto debo de consumir. En todas las tablas nutricionales de todo lo que comemos hay una cosa que se llama índice diario recomendado. Y ahí dice cuánto debemos de consumir de carbohidratos, de lípidos y proteínas. Y lo importante que tengamos ese conocimiento para nosotros tener el poder de decisión de qué es lo que nos conviene para nuestra salud y saber alimentarnos correctamente.
Perfecto, pues sí, entonces Puntos muy importantes esto que nos mencionas, ¿no? Lo del producto, ya, sí, ya nos explicaste algunas cosas muy relevantes. Quiero tocar un punto más,
sí, de, claro,
puntos adelante, que están a tocar en la charla. Hay que comer más natural, menos procesado. Más natural.
Totalmente.
Más natural yo ya lo puedo relacionar, y yo creo que nuestra audiencia también, con todo lo que nos has explicado, por ejemplo, con la proteína vegetal.
Claro.
Pero también he escuchado que los productos que son procesados, muchas de las veces, es lo que no queremos, pero también son productos que en ocasiones tienen menos riesgo de contaminación o traen procesos de preparación donde a lo mejor no se van a descomponer y, claro, no va a haber desarrollo bacteriano, etcétera. Entonces, lo natural a veces decimos es bueno, pero no necesariamente inocuo.
Total. Perdón, doctor, totalmente de acuerdo. Aquí es un equilibrio, y como vuelvo a decir, no hay que satanizar nada. Así como decimos, no, es que la carne es mala y nomás hay que comer verduras, lo mismo, ay no, ya prohibido comer alimentos procesados. Lo hicieron de alguna manera para hacer adaptabilidad a los seres humanos. Imagínense antes, cuando no existía el refrigerador, sí, pues, claro, todas las cosas se descomponían, sí, y por eso teníamos que salarlas, ¿verdad? Sí. Y pues ni modo, así te lo comes. Lo mismo ocurre con los alimentos procesados. Aquí lo importante es encontrar un balance, ¿de acuerdo? Sí. Efectivamente, los alimentos procesados tienen la capacidad de ser lo más inocuo posibles, en contraparte con los alimentos totalmente naturales, y que de alguna manera han perdido esa capacidad de nutrición o de aportar los nutrientes necesarios, porque en ese proceso de darle inocuidad, pues perdieron, y que por eso hay que adicionarlos, y adicionado con calcio, adicionado con esto, porque tuvimos que eliminarle ciertas sustancias para permitirles que el tiempo de anaquel o de duración de ese producto sea mayor. Es encontrar ese equilibrio, efectivamente. Bueno, si yo voy a usar productos de alguna manera procesados, pues que sean los más mínimos y que sean primordiales. ¿Sabes qué? Yo no puedo sustituir una grasa vegetal, una grasa animal, ¿con qué voy a cocinar? ¿De acuerdo? Y tengo que utilizarlo finalmente. Pero aquellos que sí puedo obtenerlos por parte lo más natural posible, hay que consumirlos.
Okay. Y al respecto, doctora, acerca del término calorías huecas o calorías con valor nutricional, respecto al punto que nos menciona el doctor Joel, ¿hay alguna diferencia en cuanto a alimentos procesados o alimentos más naturales?
Sí, eso es importante. Yo creo que aquí también lo importante, cuando nos las alimentamos, ¿por qué se lleva a cabo el proceso de nutrición? En el caso del ser humano y la mayoría de los seres vivos son dos: biosíntesis y energía. Yo consumo alimentos para producir energía y poder vivir, y para la biosíntesis, la reparación y reestructuración de mis órganos y tejidos. Y luego dice uno, no hay que consumir calorías. Las calorías son necesarias, son esa fuente de energía. Pero hay que saber pensar sabiamente qué tipo de calorías estoy consumiendo. Más allá de preocuparnos cuántas calorías me estoy comiendo, debería de preocuparme qué aportan esas calorías. Yo puedo comerme un plátano con un gran índice de número de calorías y comerme una Coca Light que tiene cero calorías, hipotéticamente, pero la Coca no me va a dar absolutamente nada de nutrición más que quitarme la sed cuando mucho y satisfacer mi paladar. En el caso del plátano, pues me va a proporcionar nutrientes, vitaminas, minerales, factor de necrosis tumoral, que es maravilloso. Entre más maduro el plátano, proporciona mayor factor de necrosis tumoral, que es maravilloso contra el cáncer. Entonces, esas sustancias son primordiales para mi cuerpo. A eso se refieren las calorías huecas. Los elementos alta, ultra procesados tienen calorías huecas. Lo único que proporcionan es energía, pero no me proporcionan nutrientes, esos macronutrientes que necesito para el buen funcionamiento de mis órganos. En contraparte con los alimentos naturales, que contienen, pues puede ser alto índice calórico, el mango, el betabel, que luego lo satanizamos, luego el diabético, no comas betabel. Hombre, mejor comete un betabel en vez de que te comas unas papas, una coca, un refresco, ¿verdad? Sí. Mil veces, ya dije yo comercial diciendo nombres de refrescos, pero a eso se refiere principalmente.
Okay, pues sí, esos son puntos que hay que resaltar, hay que hacerlos, pues resaltar y dejarlos claros en la audiencia, ¿no?
Sí.
No tanto el número de calorías.
Así es.
Sino las calorías que te aportan.
La calidad de ellas.
Nutrición más que energía, ¿no? Es algo que yo creo que es muy relevante. Vamos a aprovechar, vamos a mandar saludos a quienes nos están por ahí escuchando a través de las redes sociales, a Olga Ivonne Salazar Navarro, que si no estoy mal nos escucha aquí desde Cuciénega, a Marcela Rincón, como siempre nos escucha desde Las Vegas, Nevada. Un saludo afectivo, Marcela Rincón, también a Olga, por supuesto. Y Marcela Rincón dice, ¿qué hay con los pistachos y las almendras, las nueces?
Maravillosos en cuanto a la cantidad de proteínas vegetales. Consumirlas. Es importante no abusar de ellas porque luego pueden llevar a cabo procesos de inflamación. Normalmente son de 10 a 12 piezas lo que yo debo de consumir. Luego, me encantan las nueces y todo el día comiendo nueces. No. De entre 8 y 12 piezas es máximo lo que debemos de consumir de nueces diariamente.
Ok, pues es un dato también muy relevante. ¿Qué hay sobre la mala alimentación, la mala dieta, una dieta no adecuada y enfermedades crónico-degenerativas? Yo lo quiero asociar con lo siguiente. Un paciente hipotiroideo es un paciente que tiene su metabolismo disminuido. Va a tener mucha sensación de frío porque no hay quizás la energía necesaria para producir calor. Va a sentirse cansado, no hay esa energía que necesita para echar a andar todas sus funciones. Piel seca, porque quizás no existen todas esas energías necesarias para humedecer, etcétera, etcétera. Entonces yo lo veo relacionado ahí. ¿Hay algún tipo de dieta, nutrientes, productos como los que tú haces, que pudiéramos decir pueden ser más específicos para ciertas personas, para ciertas enfermedades, les ayuda por esta razón, etcétera? ¿Podemos mencionar algo así?
Claro que sí, totalmente, ya a eso hago referencia. Todos los productos que son normalmente de origen vegetal tienden a restaurar de alguna manera el sistema en nuestro organismo. Las enfermedades crónico-degenerativas es un desbalance que hay en nuestro organismo. Hay un, no recuerdo ahorita el nombre, pero un artículo científico que habla efectivamente sobre la variedad de las enfermedades crónico-degenerativas. Y hay tres cosas que lo asocian. Uno, la apoptosis celular. El estrés oxidativo y la depresión en el sistema inmunológico y el proceso proinflamatorio. Esos son los tres parámetros que hacen que surja una enfermedad crónico-degenerativa. Y lo que ocurre es el proceso de deficiencias en los nutrientes. ¿Cómo obtenemos los nutrientes? Y aquí sí quiero hacer una pausa vital e importante para todo nuestro público. ¿Dónde o a partir de dónde obtenemos los nutrientes? Del exterior. Pero lo obtenemos gracias al sistema gastrointestinal. Entonces, yo puedo estar comiendo lo más sano posible y extraordinario. Digo, esto no me funciona, la proteína que les traje. Y esto no me funciona, doctora, no sirve para nada. Pues porque nuestro sistema gastrointestinal no está ideal o en las condiciones ideales. La microbiota intestinal es quien nos domina. Yo siempre les digo a mis alumnos, y ya hay estudios que lo demuestran desde hace años, así como existe un sistema nervioso central, existe un sistema nervioso especializado en nuestro sistema gastrointestinal y él es quien nos controla. Cuando se sienten felices, ¿dónde lo sienten? En el estómago. Tristes en el estómago, preocupados en el estómago. El estómago, el sistema gastrointestinal lo es todo. Y existe una asociación entre el sistema gastrointestinal y las enfermedades crónico-degenerativas. Normalmente neurológicas, Parkinson, Alzheimer, demencia senil, se ha estado relacionado con deficiencias nutricionales, mala absorción de vitamina A, vitamina C, ¿de acuerdo? Lo que está haciendo es, al no nutrirme correctamente, está llevando a cabo procesos de disrupciones metabólicas que están provocando esos padecimientos. Ni se diga las enfermedades metabólicas como diabetes, hipertensión, hipercolesterolemia, obesidad, todo tiene que ver con el proceso de nutrición. La mayoría de las enfermedades crónico-degenerativas tienen que ver con ese proceso de mala nutrición. Por lo tanto, quiero estar lo más sano posible. ¿Qué hay que hacer? Alimentarnos bien y tratar de tener lo más óptimo nuestro sistema gastrointestinal. ¿Cómo lo podemos hacer? Comiendo fibra. Y la fibra, la única manera de obtenerla es de fuente
vegetal.
Ocupamos vitaminas y minerales, la única fuente de obtenerla es de origen vegetal. Necesito proteína, tengo dos opciones, animal y vegetal, la que decían. Pero es necesario entender que todas las demás sustancias, aparte de las proteínas, la única manera de poderlas obtenerlas es de origen totalmente vegetal. Entonces, eso es importante. Dos, pues cuidar nuestra microbiota intestinal. ¿Cómo la cuidamos? Tratando de comer lo más sano posible, no malpasarnos, ayudando a que las bacterias buenas de nuestro cuerpo, de nuestro sistema gastrointestinal crezcan, tomando fermentados, vinagre, fermentos como el kefir, búlgaros, ahora que está que se usa mucho y que está súper de moda, las kombuchas, todos esos, el tepache que antes lo tomaban, la tuba, esos alimentos fermentados lo que hacen es mejorar esas bacterias buenas en nuestro sistema gastrointestinal, que son los animalitos o bichitos que hay ahí, que ayudan a que se absorban correctamente los nutrientes, porque si no, así como entran, salen, y de nada sirve que nos hayamos alimentado correctamente.
Perfecto, pues, doctora, estamos tras del tiempo, como siempre, sí, lo quisiéramos sé. Tener mucho más tiempo, pues, temas muy relevantes, y pues, quisiéramos seguir, pero no sé si falta algo breve, para concluir, quieran mencionar algo.
Pues muchísimas gracias, doctora, por haber venido, por la participación y sobre todo pues por la información tan valiosa para nuestro público.
Muchísimas gracias. Yo de mi parte, así como spot publicitario, pero a mí me encanta, la salud es tu mejor inversión, es lo que nos permite seguir aquí y sustentar nuestra existencia, no hay más. Si estás en buena salud, en todos los sentidos, sobre todo la salud física, claro, estamos aquí para hacer todo lo demás. Entonces siempre pensar, invierte en tu salud y es invertir para tu futuro.
Perfecto, pues mil gracias, doctora.
Gracias
Brenda.
A ustedes.
Pues agradecerle a todos quienes nos sintonizan a través de su programa La Pipeta, mandarles un fuerte saludo y los esperamos el próximo miércoles aquí a las 3:30.
Por hoy cerramos las puertas de nuestro laboratorio, esperando la siguiente emisión para seguir desmenuzando los datos y novedades científicos en La Pipeta.
En la pipeta.
Hasta la próxima.